Tenemos la compañía y la presencia del profesor Luis Fuenzalida para hacer su columna de esta manera, en forma presencial. Profesor, lo escucho, soy todo oídos.
Bueno, hoy la columna tiene mucho que ver con algo que hablamos el miércoles pasado y que a vos te interesó tanto, que fue el tema de cómo estaban todas las cosas interrelacionadas. Y sí, en más de una oportunidad, yo califico el escenario global por ser un escenario caracterizado por una interdependencia compleja. Es decir, todo está interrelacionado. Por ejemplo, veamos, hace poco en la ciudad de Samarcanda se llevó a cabo la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la cual estuvieron presentes, más allá obviamente de China, y varias ex repúblicas soviéticas y también países del sudeste asiático, estuvo Rusia y estuvo la India. Y este aquí que es muy importante, el tema de la posición que ha tomado fundamentalmente la India y que ha sido expresada por su primer ministro, Narendra Modi, en relación al conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Y también la posición de Xi Jinping, presidente chino. Ambos, Modi y Xi Jinping, han sido muy directos, han sido muy francos con Vladimir Putin en decirle que se tiene que terminar el conflicto, es decir, tiene que haber un parate a este conflicto ucraniano-ruso, que se tienen que sentar a negociar. Yo en su momento, y sigo sosteniendo, que una solución posible es una solución, llamémosla paralelo 38, como lo dije en una columna, es decir, recordemos, el paralelo 38 es el paralelo que divide Corea del Norte y Corea del Sur, que fue establecido tras como el límite entre ambas Coreas después de 1953, después del armisticio en la guerra de Corea. Y yo creo que se podría dar algo similar, es decir, una zona que dejaría conforme a ambas partes. Es decir, en ese sentido, yo me quiero ayudar de la frase de Henry Kissinger, que dijo que lo importante y lo positivo de llegar a una negociación y a un buen acuerdo no es en cuanto las partes se ven satisfechas sus pretensiones, sino que llegar a un acuerdo duradero es llegar a cuánto las partes están de acuerdo a ceder. Y en este caso creo que, como hay dos frases que le dijo Modi a Putin, que para mí son fundamentales, por un lado, una que fue tajante, que dijo, estos son tiempos no de guerra, sino tiempos de negociación, con lo cual creo que no hace falta más explicación. Y la otra frase, que también la dijo el primer ministro indio, tiene que ver en relación a que el error que cometió Putin fue haber querido avanzar en sus ambiciones de territorio ucraniano, cuando se tendría que haber limitado a, como le dijo Modi, las zonas grises. Cuando se hablan de zonas grises, se está refiriendo a esos, esa región oriental de Ucrania, donde la población es mayoritariamente de descendencia rusa o rusoparlante, hablo de la región del Donbass, y que se tendría que haber limitado a esa región y no seguir a querer tomar Kiev, por ejemplo. Por eso yo creo que una negociación también va a tener que tener en cuenta lo que suceda a partir de pasado mañana. Del 23 al 27 de septiembre se van a celebrar referéndum en las cuatro grandes regiones que conforman la zona del Donbass. Hablo de Luján, de Donetsk, de Zaporizhia y de Kherson. Son las cuatro regiones en donde se va a llevar a cabo un referéndum por el cual la población va a decidir si quiere ser parte de Rusia o no. Yo creo que va a ganar el referéndum los que quieren ser parte de Rusia. Y esto va a ser algo, un punto muy importante a tener en cuenta a partir de entonces. Primero, ¿por qué? No nos olvidemos que a partir de ayer el presidente ruso llamó a la movilización del 1% de sus fuerzas armadas. El 1%, un poquito más del 1%, porque se calculan que cuando hablamos de personal activo de las fuerzas armadas rusas, aunque incluyendo las reservas, estamos hablando de 25 millones, que no son poca cosa. Es decir, que la movilización parcial o limitada que ordenó Putin a partir de ayer, se calcula que son 300.000 hombres. Entonces, hay que tener en cuenta por qué esa movilización parcial, y hay que tener en cuenta el plebiscito del 23 al 27 de septiembre. Porque si en el caso de que el plebiscito tal cual, no solamente lo pienso yo, es que yo creo que la mayoría de los analistas pensamos lo mismo, va a dar a favor de unirse a Rusia, le va a plantear por un lado al gobierno ucraniano un dolor de cabeza, porque ante el escenario internacional hay una opinión pública de pobladores de esas regiones que quieren ser parte de la Federación Rusa. Por otro lado, si no solo el Kremlin, sino la Duma, es decir, el Parlamento ruso, una vez, como pasó en el 2014 con Crimea, una vez que se realiza el plebiscito, triunfa en la posición de ser parte de Rusia y el Kremlin y la Duma aprueban, entonces ya ahí Rusia estaría esgrimiendo otro argumento en relación a Ucrania, es decir, que estaría defendiendo a parte de su territorio. Con lo cual, esto llevaría, yo creo que a un punto de inflexión, o a que se agrave el conflicto más, o a que el conflicto necesariamente tenga que haber un alto el fuego y una ronda de negociaciones. Y en las negociaciones yo creo que, cuando yo te decía que Kissinger decía que buscar el no lo que más conformaban a las partes, sino lo que más podían las partes sufrir, aceptar de perder, para que sea una negociación positiva y una paz duradera y valedera, yo creo que por el lado ruso Putin tiene que aceptar las cuatro regiones que recién te nombré, que forman la parte del Donbass, y limitarse a eso, reconocer que Ucrania tiene el derecho de pertenecer a la Unión Europea, y Ucrania tiene que resignar esa región de su territorio, que es ruso parlante, y no formar parte de la OTAN.
Así que vamos a estar esperando para que en estos días se resuelva, en parte, primero para que se sienten a hablar.
No, para que se sienten a hablar, porque acá, a ver, hay una cosa que Putin le dijo tanto a Modi como a Xi Jinping, que Rusia estaba peleando una guerra, no contra Ucrania, sino que en realidad Ucrania era un poco el representante de el armamento de la OTAN, cosa que es real, porque Ucrania por sí sola no hubiera resistido al ejército ruso, que bien también no estaba ni bien coordinado ni bien preparado, pero en cuanto a la parte logística, obviamente Rusia era superior a Ucrania. Es decir, la ayuda logística de los países de la OTAN ha ayudado a que Ucrania pueda resistir y ahora tomar la contraofensiva. Y acá vuelvo a repetir un poco lo que dije desde un principio, de mi primer columna de allá de febrero de este año, cuando comenzó el conflicto. Acá ni Ucrania es la cenicienta, ni Rusia es la bruja. Porque acá no nos olvidemos de una cosa. James Baker, que fue secretario de Estado del presidente George W. Bush padre, se había comprometido con Mikhail Gorbachev que la OTAN, es decir, ya a punto de colapsar el Imperio Soviético, de que las repúblicas que eran parte de las llamados países satélites que formaban parte del Pacto de Varsovia y que rodeaban a la ex Unión Soviética, se estaban liberando. James Baker le dijo a Gorbachev que la OTAN no iba a expandirse hacia el oriente ni un metro. Y eso es mentira, es decir, no se justifica la invasión rusa a Ucrania. Es un delito de todo punto de vista, pero, a ver, sí se puede comprender la actitud de Putin de considerar el que Ucrania pase a ser parte de la OTAN como una amenaza directa a la seguridad rusa. Y eso es porque la OTAN nunca cumplió con la palabra dada a Gorbachev en su momento. Entonces yo creo que acá no hay ni buenos ni malos. Además, te lo voy a decir muy llanamente, a mí el señor Zelensky ya me tiene un poco estufa. Lo que hace el señor Zelensky es muy vivo, mantiene en la prensa, mantiene en las primeras planas Ucrania, con lo que sea, con noticias verdaderas o no verdaderas. Pero una de las estrategias usadas por Zelensky es que no se olviden de Ucrania, que no se olviden de la guerra de Ucrania, y para eso utiliza la prensa. Entonces constantemente está en la prensa. Y Ucrania nunca fue una democracia. Ucrania nunca fue realmente una democracia plena. Él fue un régimen, tanto aquellos que eran pro-Moscú como los que eran pro-occidentales, donde la corrupción fue un fenómeno y sigue siendo un fenómeno endémico en Ucrania. Por lo tanto, ni uno es la cenicienta ni el otro es la bruja mala. Ahora bien, esta cuestión de que China y la India le están diciendo a Putin que hay que parar el conflicto, es porque China también ve las consecuencias, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista estratégico. Porque no nos olvidemos que el destino de Ucrania está seguido también desde Beijing, porque es un modelo a tener en cuenta en cuanto a sus ambiciones sobre Taiwán, porque se podría dar un conflicto similar. Entonces, vemos cómo todo se va relacionando, y donde cuando hablamos de China, cuando se habló de Rusia, estamos hablando de dos actores que también están actuando en lo que es Latinoamérica. Y están actuando especialmente a partir de tres países, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Una Cuba que, cuando colapsó la Unión Soviética, entraba en una fase prácticamente final de su revolución cubana y de su castrocomunismo. Sin embargo, bueno, en el 99, con la ayuda de Hugo Chávez Frías, con su petróleo y su dinero, hizo que reviviera la revolución cubana, se remisara, como se dice ahora, y pasara a llamarse el socialismo del siglo XXI. ¿No? O populismo de izquierda. Y que ese populismo de izquierda, que lo vemos en Venezuela, en Nicaragua, lo vemos en Bolivia también, con una democracia fingida, ahora lo que estamos viendo, para mí en forma preocupante, es lo que está sucediendo también en Chile. Lo que sucedió la semana pasada en Chile, cuyos dos actores fundamentales fueron el presidente Boric y el embajador de Israel en Santiago, es algo que hay que tener en cuenta, porque en 70 años de relación chileno-israelí nunca hubo un cortocircuito como el ocurrido la semana pasada, por culpa de un presidente, que parece seguir la agenda que le está imponiendo el populismo del siglo XXI. Entonces, lo que vemos es que el presidente de Chile no tiene la más... Él se tiene que dar cuenta de una cosa, que él es presidente. Es decir, ya no es aquel opositor de izquierda, que hay centenares de email donde él habla a favor de la causa palestina y critica a Israel y al gobierno de Israel. Pero él ya no es el opositor de izquierda. Hoy es el presidente de un país. Y como presidente de un país, tiene que tener en cuenta lo que es la diplomacia, lo que son los convenios diplomáticos, como los de Viena, y tiene que, no puede llevar a cabo un rechazo como el que hizo sobre la presentación de cartas credenciales del embajador de Israel en Santiago. Lo mismo que el embajador argentino, Rafael Bielsa, que no nos olvidemos, fue canciller argentino, parece ignorar de que él no puede inmiscuirse en la vida política interna chilena y hacer, por ejemplo, en su momento hizo comentarios acerca de Jones Wallace, y ahora hizo comentarios acerca de la votación negativa al cambio de constitución. Es decir, es muy delicada la diplomacia, y en este caso yo creo que la agenda parece del señor Boric, lo mismo que me olvidaba de decirte, Ale, la agenda aparentemente, y yo lo adelanté, del presidente Petro de Colombia, parece que esas agendas se están alineando más con el socialismo del siglo XXI, con el eje Nicaragua-Cuba-Venezuela, que con lo que son las verdaderas democracias. Por eso, qué casualidad que empecemos hablando de una autocracia como la autocracia de Putin, un régimen de partido único, como es el régimen chino, y después hablando de el populismo de América Latina, y en común denominador que tienen es no solo el problema de ser focos de crisis y de conflictos recurrentes, sino que en definitiva son focos de ataques a las libertades, a los derechos y a las garantías de todos los seres humanos.
Qué interesante, Luis, todo lo que nos contaste. Era como decíamos la semana pasada y como siempre hablamos, de que todo tiene que ver con todo y cómo de alguna manera siempre a América Latina también nos afecta todo lo que pasa en Oriente Medio y a nivel internacional. Era la columna del profesor Luis Fonsalida. Seguramente la semana que viene vas a estar desde otro lugar saliendo, o por ahí estás invitado, siempre yo te invito, no hay ningún problema. El próximo año sería, así que...
El próximo año, así es. Estamos preparando. Ayer estábamos hablando con mi mujer acerca de ya la comida de Rosh Hashanah.
Así que era el profesor Luis Fonsalida, y ahora me contás un poquitito más de eso.
Dale.
Acá por Radio Jarne, el Coffee Break. No te vayas, que seguimos con más.